Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Martes 15, quincena. Martes 15 de julio de 2025. Les agradecemos por acompañarnos en esta edición de Forma y Fondo. Les recuerdo las vías de comunicación para tener pues cualquier comentario que usted nos quiera hacer llegar, ya sea por llamada telefónica o por WhatsApp. Estamos en el 33 38 13 15 15, se lo repito, 33 38 13 15 15, y en el 33 38 13 14 21, 33 38 13 14 21, en el WhatsApp que atiende Jonás, en el 33 11 55 19 62. Se lo repito, 33 11 55 19 62. Hay mucha información para compartir con ustedes, para dialogar con ustedes. Evidentemente, si aterrizamos primero en lo que está pasando a nivel internacional, sigue el gobierno de Estados Unidos, o sigue Donald Trump, amagando con aranceles tras aranceles. Ayer desde temprano se daba cuenta de que el gobierno de Estados Unidos aplicaría un 17% al jitomate o al tomate mexicano. Esto después de cancelar un acuerdo que evitaba tarifas a este producto. Entonces, pues no da tregua el señor. Digamos que un día sí y otro día también amaga. Y pues vamos a ver el comportamiento de los mercados internacionales. Recuerde que según eso, el 1 de agosto entrarían en vigor aranceles, pero repartiendo parejo a México. Además del aluminio y el acero, entraría un incremento del 50% al bronce. Eso se lo dimos cuenta la semana pasada, pero de verdad que sí es impresionante cómo este señor se despierta con ganas de estar amagando. Todas las lo que está pues afirmando que va a incrementar, y un día sí, otro día también, la última ocasión, es porque según él pues México no está combatiendo a los cárteles de las drogas, y por eso en parte se está pues desquitando en el comercio. Entonces, pues no sé usted qué opina, que tiene que ver una cosa con la otra, pero lo que es un hecho es que sí hay afectaciones a los exportadores, y que eso se traduce de manera directa, porque muchos decían, bueno, pues qué importa si es exportación. Lo que pasa es de que ante los amagos, los nuevos aranceles, lo que hace la iniciativa privada es replegarse, suspende inversiones, y al suspender inversiones hay caída en la generación de empleos. Evidentemente, en los últimos meses, en los últimos tres meses, hemos dado cuenta de una caída en el número de empleos. O sea, de ir bien en enero, febrero, marzo, lo que fue abril, mayo y junio, caída en el empleo, no solo en Jalisco, a nivel nacional. Y eso es importante, porque no se veía pues una caída desde la pandemia, desde el año 2020. Estuvo a partir del 2021, 22, 23, 24, y parte del 25 era un crecimiento en la generación de empleo, pero vimos ahora con esto que está pasando a nivel internacional, entre guerras, entre Donald Trump, entre la incertidumbre, entre que el gobierno federal todavía no abre la chequera, pues por eso es que hay una caída en la generación de empleos en Jalisco y en México. Hay que recordar que según, y eso lo respondió la semana pasada Claudia Sheinbaum, dijo que ante la pregunta de los medios de comunicación, que ya está lista, casi lista, pues la cartera de inversión del gobierno federal para que empiece a fluir el recurso y eso detone más empleos. Por ejemplo, subrayó la construcción de vivienda, gracias a su Plan Nacional de Vivienda, pretende como 1 millón de nuevas casas. Y ayer precisamente remarcaba que ya iniciaron como 180,000. Además de las nuevas viviendas que van a detonar empleo, también subraya que estarán detonando inversiones o economías las construcciones de los trenes de pasajeros. Y recordar también que ya inició la segunda etapa del tren que viene de la Ciudad de México hacia Guadalajara. Usted recordará que en el derrotero, por obra pública, primero la primera etapa era de la Ciudad de México a Querétaro, luego de Querétaro a Irapuato, y de Irapuato viene a Guadalajara, de Guadalajara sube hacia Baja California. Es un tren que, pues vamos a ver qué beneficios le deja a la población. No sé a quién le gustaría. Se suena medio romántico subirse al tren para ir a la Ciudad de México, pero pues vamos a ver el tiempo que se hace, los costos, y creo que sí pudiera ser una alternativa para la gente que viaja sin prisa. Pues mire, tranquilamente usted se sube la noche al tren, amanece en la Ciudad de México de una manera más segura, porque sí reducen un poco los accidentes en este modelo de transporte. Pero bueno, es parte de lo que sí hay que subrayar. Vamos a ver cómo nos va en junio, julio, en la generación de empleo. Ojalá ya se pueda recuperar, pero de forma tangible, todo lo que está haciendo Donald Trump, toda la incertidumbre y la falta de inversión federal son las que han provocado esas tres, la caída en la generación de empleo en México. Entonces, pues es importante. ¿Qué onda, Jonás? ¿Cómo estás?
Mi estimado Mario, escuchándote. Y primero déjame saludar a todos los que nos hacen el favor de sintonizarnos. Ya saben que siempre les mandamos un abrazo, que les deseamos un excelente día. Quincena, ya estamos a 15 de julio. Mitad de mes, amigos, amigas, si van a ir por ahí al cajero, vayan de día, vayan acompañados. Si no pueden tener compañía, mucho ojo. Aguas, que anda por ahí mucha gente malandra, nada más queriendo perjudicar al prójimo. Tengan cuidado en el manejo de sus recursos. Y Mario, sobre lo que decías me quedé pensando, ¿irán a dejar que lleves guajolotes en el tren o nada más un equipaje compacto y que no sea muy sucio?
Unos puerquitos y guajolotes.
Tu cartón de huevos con la ropa.
Pues dicen que el próximo año estaría ya el tren, vamos a ver qué pasa, pero el hecho de que sea una ruta, una alternativa de transporte, siempre se agradece. Ya si tienen que subsidiarlo, ya luego le vamos a ver de qué tamaño será un subsidio, porque pues ya ve todo lo que están inaugurando está subsidiado, el AIFA subsidiado, el único que...
En México no te acabes.
Oye, el último, lo que sí me llama la atención es, para las bondades que deja, yo no sé por qué el gobierno federal no ha presumido el tren interoceánico.
Pues bueno, nada más me he dado cuenta del tren interoceánico por un par de choques.
Porque
que
chocó, ha tenido, ¿verdad? La semana pasada. Pero en serio dices, a ver, ¿cómo es posible que una ruta que se construyó, que tiene como 4 o 5 escalas para conectar, primero, ser como una especie de canal de Panamá? O sea, fíjese nomás los beneficios tan importantes. O sea, para el comercio, en lugar de bajar hasta Panamá, o subir, como dirían.
Pues es que te cruza Atlántico con Pacífico y viceversa.
Sí. Entonces, tú
te
dices,
las rutas del Pacífico.
¿Por qué no lo presumen? No sé, no
pues
sé.
Pues no se lo han encargado Octavio Romero Oropesa, a lo mejor si Ándale. Dicen, déjale Infonavit y vete al tren interoceánico ya.
En marzo se daba cuenta que una empresa automovilística trajo 900 vehículos en un buque y se atraparon al tren y vámonos de un lado a otro. Entonces dices, ¿en serio? ¿Por qué? Sí se me hace muy extraño pues que no se presuma con todo. Y sobre todo porque este tren interoceánico no solamente es como para atravesar el país de manera férrea, sino que pretende conectar con Chiapas, o sea, es Coatzacoalcos, Veracruz, con Chiapas, y luego de Chiapas a Guerrero, y de Guerrero suben a Salina Cruz, y ya de Salina Cruz haces como el cuadrante. Entonces es tanto
todo,
turístico,
además, Mario,
de mercancía.
Y todo el desarrollo que deja en la zona. Bueno, ha habido problemas y denuncias muy graves de deforestación y de contaminación.
¿Qué más era el Tren Maya? Pues este es otro.
Este es otro, este no es el Tren Maya, este es el interoceánico, con una vocación más que de pasajeros,
comercial,
de mercancía. Y sí, pues sí, bueno, yo a veces veo toda esa información y digo, pues es que a donde llegamos los seres humanos vamos pues perjudicando la naturaleza en su situación original o virgen, pues. Pero sí, es raro lo que mencionas, Mario, que no haya tenido la difusión que amerita. Quizás hay cosas que no conocemos, a lo mejor está todavía en situación muy muy de semilla, pues no lo sé, lo ignoro, pero sí, tienes razón. Y además cuando hemos visto el accidente, el último que se registró será hace un par de semanas,
el jueves pasé preciso, le atravesó
un tráiler le quiso ganar al tren, como suele suceder.
Pero me lo dejó bien desbaratado al tren.
Sí, de la parte de la cara, pero se veía, o sea, yo me
sorprendí.
¿Y
el tráiler como si nada?
Me sorprendí, muy probable, Mario. Si era el primer vagón, quizás no está diseñado como estamos acostumbrados a ver aquí los trenes viejos aquí en la vía del ferrocarril de la ciudad. Pero me sorprendió el diseño, se veía bonito pues el tren. En fin, si hace falta más información, hay que buscarla también para proporcionarles a ustedes. Pero Mario, hablando de transporte, ¿qué tal la crisis de hoy en la mañana?
Híjole.
Yo la verdad no entiendo sobre todo déjeme decirlo así, ya para estas horas, yo espero que ya se haya solucionado, que ya estén pues llegando a su destino los miles y miles de pasajeros que se quedaron ahí varados porque
claro,
no cabían.
Como 200 camiones, ¿verdad?
Y sobre todo me sorprende en el pliego petitorio, en las demandas, un aumento de sueldo que venía retrasado de 3 años. Pues, ¿qué están haciendo en la Secretaría de Transporte? Esas
pero
cosas...
el macrobús y el peribús está concesionado a la alianza, ¿no?
Pero de todas maneras, Mario, tú como autoridad,
pues sí,
te generan un paro de esa naturaleza, te provocan una crisis. Estamos hablando de uno de los mecanismos de transporte más demandados y usados de la ciudad. Aquí hemos hablado del éxito que ha tenido. A lo mejor fue hasta como el burro que tocó la flauta cuando empezaron a construir mi macroperiférico. El tema era, pues, acabar con la ruta... ¿Era la 380 o 280?
380.
La 380, que era casi inhumana. Se hicieron obras, se hizo la inversión, y desde que se inauguró ya estaba saturado. Este sistema de transporte, pues, requiere una revisión permanente y no puede permitirse que el personal operativo, pues, tenga reclamos que pasen de 1 año, de 2 años. Se me hace increíble, no lo puedo comprender. Es decir... Oye, pues, ¿a poco no te das cuenta que están siendo bastante exigidos en sus labores y que un incremento salarial, pues, es una demanda normal? Casi, casi año con año la hacen los trabajadores. Oye, aumentame poquito el sueldo, porque además no es que me ponga mis moños. Si estás viendo cómo está todo encareciéndose, ¿verdad? Bueno, pues, creo que mi trabajo lo vale, pues, aumentame mis percepciones. Y... pues es increíble que hayan llegado hasta este límite. Ignoro cuál haya sido el mecanismo, quiénes sean las personas que intervienen, pero sí me sorprende que la Secretaría de Transporte, a cargo de don Diego Monraz, pues haya permitido que este asunto llegara hasta este punto crítico. Yo anhelo, en bien de todos los usuarios, que el día de hoy se resuelva todo y que ya regresen a la operación normal. Sigue habiendo demandas en mi macroperiférico por operatividad en las estaciones, por falta de unidades... En fin, son cosas que siempre están en urgencia, nunca se acaban. Y bueno, pues luego lamentablemente hay accidentes. Yo cada vez que veo un accidente con un camión de reciente adquisición, digo, válgame, de por sí poquitas unidades, y luego chocan, ¿cuándo la van a arreglar y quién va a padecer eso? Pues los usuarios. Pues hablando de transporte, intraurbano aquí en la ciudad. Ya ustedes escucharon todos los reportes que se estaban dando en Buenos Días Metrópoli. José Luis Jiménez Castro, Edgar Flores... aquí lo estaban comentando, ciertamente fue la noticia inesperada de la mañana, porque ayer cerramos con el seguimiento de los asuntos graves de inseguridad, los feminicidios, el hallazgo de la camioneta del asesino que fue grabado en un video, y pues nos amanecimos con el tema del transporte público. Y alcanzó a llover, ¿no, Mario? Ayer ya por fin una lloviznita
tranquilo,
leve,
tranquilo. Ahorita,
sin
pues...
que dejara... perjuicios evidentes.
Como a las 5 de la mañana, 4:30 estaba lloviznando en algunas partes, ahorita está medio nublado, ¿no? Está tequilero, ¿y para ser quincena, Jonás?
Pues, Mario, tu boca es medida.
Pues.
Decía el viejo refrán.
Aunque sea un rompope.
Pues sí, con un café caliente. Mario, aprovechando que estamos en estos minutos felices de vocaciones climáticas, déjame darle lectura a nuestro sondeo del día de ayer para agradecerle a quienes nos hicieron el favor de pasar y votar. Un tema que evidentemente pues sigue siendo como un nublado. Hoy ya ustedes se habrán enterado, amigos, y si no les platicamos, que hay mucho temor en el sector de producción de jitomate. Uno pensaría que pues es un sector agrícola mínimo, pequeño, ¿no? Pues implica a cientos de miles de trabajadores, de productores, distribuidores.
Entonces,
en todo
Sinaloa,
el país.
Sinaloa y Sonora, ¿no?
Sinaloa es así como que el gran invernadero de jitomate en tanto que exportador a los Estados Unidos. Se produce jitomate en muchísimas partes del país. El punto aquí es la distribución del producto y son los sinaloenses quienes a lo largo de más de 30 años han hecho una ruta comercial de distribución de jitomate, tanto que son de los... casi, casi, yo podría decir que de 10 gringos que comen jitomate, de cualquier origen, mexicoamericanos o de güeros o de origen afro, el que usted quiera, pues 6 están comiéndose jitomates sinaloenses. Y le ponen un impuesto, porque dicen, esta es la versión que alcancé yo a buscar, Mario, y a revisar, que hay unos productores de jitomate en la península de Florida, allá en la colita de de la parte baja derecha de Estados Unidos, que se han quejado de que los productores de jitomate de México, pues, tienen ventajas, pero hay todo un acuerdo comercial desde 2019. O sea, no es una cosa...
¿Había?
Pues sí, ya, bueno, unilateralmente el gobierno de Estados Unidos se sale y, pues, perjudican este sector, que la verdad es suena y tiene pinta de una grave injusticia, pero pues es la fuerza de los gringos y de la administración Donald Trump que lo permite y lo impulsa. Y bueno, el sondeo de ayer tenía que ver con el 30% de aranceles, no confundir. Lo de los aranceles a los jitomates ya empezó a aplicar desde ayer y ya lo habían anunciado. Lo del 30%, que a ver en qué porcentaje queda, ese se está negociando y sería hasta el 1 de agosto. Y fue el tema de ayer. Otra vez Donald Trump amenaza con aranceles a México, ahora de 30%. Y sacude la economía porque el país no enfrenta a los cárteles. Claudia Sheinbaum envió una comisión a negociar. ¿Qué se puede hacer? Dimos tres opciones de respuesta. Atacar en serio al narco. Ventaja económica a Estados Unidos o nada. Es un capricho de Donald Trump. 66% de los votantes dijeron atacar en serio al narco. El 6% darle ventaja económica a Estados Unidos. Y el 28% dijo pues no hacer nada. Es un capricho de Donald Trump. Hubo muchos comentarios, retuitearon nuestro sondeo, muchas gracias. Compartieron aquí fotos de un escándalo que está ahí en ciernes, que está medio escondido, de Donald Trump con este señor Epstein, que ya falleció. Eso lo compartieron como respuesta en el sondeo. Lourdes Mendoza comentó, Claudia Sheinbaum no ataca a los criminales organizados porque son ellos mismos miembros de la 4T. A Martínez, Armando Martínez, Narco y Morena, como decía Timbiriche, son uno mismo. Otro comentario, Gabriel Ibarra, México con la 4T no va a enfrentar en serio el crimen organizado, así que tenemos que sufrir las consecuencias, tanto en seguridad como en las decisiones de Trump. Y Jorge Gutiérrez dice, es pretexto de Donald Trump para su guerra arancelaria. Lo que México debería hacer es aprovechar y diversificarse y buscar mayor comercio con otros países. Pues sí, esa es una recomendación de los economistas. El problema, y no es que yo diga que no, quiero respetar el comentario del señor Jorge Gutiérrez, pues es que eso toma años. Digo, imagínese todos los productores de jitomate de Sinaloa que mandaban sus cargas y su producción así religiosamente a Estados Unidos. De repente les dicen, ya no, véndesela a los españoles. Pues es toda una logística impresionante. Hay que... se van a perder no sé cuántas cosechas. Hay que hacer los acuerdos comerciales, revisar cómo hay que enviar ese jitomate. En este caso se me ocurre a mí a España. Tener los embarques, calcular los costos, hacer los acuerdos y empezar a enviarlo. Toma tiempo. ¿Hay que rechazar eso? Yo diría que no. Pero ciertamente alguna vez aquí comentabas tú, Mario, pues es normal que un exportador mexicano inmediatamente busque el mercado de Estados Unidos. Es lo que está más en corto, es lo más seguro, es lo más rentable. Y es complicado buscar exportaciones a otros lugares del mundo. Hay que hacerlo, seguramente sí. Recojo por último, Mario, para cerrar y agradecerle a quienes participaron en el sondeo, que ayer entrevistaron a Marcelo Ebrard. Y él declaraba para un medio norteamericano, México tiene que acostumbrarse a vivir en permanente tensión con el gobierno de Donald Trump. Esto no se va a acabar. Así que hay que acostumbrarnos y a chambearle. Me gustó la posición de Marcelo Ebrard. Personalmente dije, pues sí, es lo que tiene toda la razón el secretario de Economía. ¿A poco creen que un día va a amanecer contento Donald Trump con México? Cada vez que se le ocurra una manera de ganar atención, de atraer los focos de los medios y de las redes sociales, le va a dar un trancazo a México. Pues es su deporte favorito. Y además nos tiene aquí de vecinos y además nos necesitamos mucho. Pues ahí está el apunte y hay que esperar al 1 de agosto a ver qué pasa con estos aranceles.
Bueno, ahí tiene esos temas para arrancar el programa. Son las 9:29. Vamos a dar una pausa para regresar ya de lleno con los temas que usted nos quiera compartir y también ya entrarle a los mensajes.
A los mensajes, Mario, y sabes que me gustaría mucho, porque luego tú traes muchos datos de carácter estadístico y económico. Vamos viendo qué significa lo que está sucediendo en el aeropuerto. Ayer anunciaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un nuevo administrador. Pues a los usuarios regulares...
No, de aquí, de Guadalajara.
Perdón, dije Ciudad de México. Guadalajara, el Miguel Hidalgo. A los usuarios del aeropuerto, pues les da lo mismo si es Pedro, Pablo, Juan. Pero ciertamente se hace una presentación muy formal, a las autoridades les interesa mucho y tienen sus manos, pues nada menos que, ya se puede decir que es el segundo más grande del país, ¿no? El de Guadalajara. En términos también de mercancías, no sé cómo.
De mercancías sí, de pasajeros no.
¿Cuál será? Bueno, Ciudad de México, indudablemente. Pero bueno, ha tenido mucho éxito el de Cancún, por todo el, sí, flujo, todo el flujo turístico. El de Guadalajara tiene otra naturaleza. Pero hablemos de las inversiones, de los proyectos. Lo que me parece más interesante es que, a más tardar en diciembre, quizás en marzo del año 2026, pues ya va a estar toda la estructura para tener nuevos accesos, porque sí se me hace como algo muy limitante que nada más por carretera Chapala puedas entrar al aeropuerto. Me acuerdo cuando los del Ejido El Zapote se juntaban 4 o 5 y decían, pues vamos a cerrarles el acceso al aeropuerto, y caos total. Es una señal de, pues, de mayor infraestructura, tener otro tipo de accesos más amplios y más desarrollados. Es parte de lo que se ha venido anunciando. Después del corte lo comentamos con los anuncios de ayer.
Hace 2 décadas, en lugar de aeropuerto, parecía central de autobuses.
¿Te acuerdas?
Horrible.
Todas las quejas de los pasajeros, de los empresarios, todo el mundo se quejaba.
Pues sí.
Hoy ya está ganando cierto nivel.
Sí, ya nomás falta el tema de los taxis. Es un mega problemón.
Sí, que se cuece en otra olla. Lulú Torres está en los teléfonos y yo tengo abierto el chat de WhatsApp. Volvemos rápidamente. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Hay muchas llamadas. Lulú Torres en el 38 13 15 15 y 38 13 14 21 las está tomando. Enseguida le doy la voz a Mario para que las lea. Mientras, yo aprovecho también para darle lectura a mensajes que ustedes nos escriben a través de nuestro chat de WhatsApp. No le he dado el número en muchos días, pues es tan grande nuestra comunidad que hasta confío que ya lo tengan, pero pues nunca hay que obviarlo. Se los paso. 3311-551962. 3311-551962. Si usted no nos ha escrito, a lo mejor hoy conviene, hoy que es quincena. Empiezo con este mensaje de Francisco Gómez, que nos escribe desde Lake Tahoe. ¡Ah, qué bárbaro! Yo he escuchado tanto de este lugar. Mira nomás la foto, Mario, bosque. Ayer estaba viendo con Mario unas imágenes de videos de bosques nevados y de fondo, canción de banda. Le dije, no he visto contraste más drástico que ese. Francisco Gómez dice, acerca del jitomate, en mi casa si no tenemos jitomates no se cocina, así que hoy fuimos a comprar plantas de jitomates para cosechar los nuestros. Saludos, gracias Francisco, es una buena medida, ojalá tenga usted la paciencia porque el jitomate es delicadito. Y pues un espacio ahí en su casa, seguro lo va a disfrutar mucho. La ruta 643 está trabajando, pregunta José Luis Nuño. Don José Luis, yo no tengo noticia de que ninguna ruta haya suspendido su servicio. De lo que pasó fue que había no más como 200 camiones menos ahí en lo que es mi macroperiférico. Seguramente si está trabajando, a lo mejor le está tocando a usted pues esperarla mucho tiempo, porque luego hay rutas donde se quejan de que hay muy poquitas unidades de transporte. Jonás, Mario, muy buenos días. Adalid H., no soy politólogo ni mucho menos economista, pero lo que sí soy es un mexicano orgulloso de mi patria. Mi pregunta es la siguiente. ¿No habrá manera de sacar a Estados Unidos de la ecuación y comercializar con otros países y dejar de ser el saco de boxeo de los gringos? Gracias. Pues, Adalid, justo lo comentaba yo hace un momento. Sí, sí hay manera, sí podemos. No, pero solamente que es un tema que va a tomar años, estrictamente en lo comercial.
La logística no te da. O sea, es lo más simple, lo más cómodo.
Bueno, insisto, Mario, creo que eso me parece es desde la perspectiva del exportador, del que comercia. Pues bueno, si lo tienes más cerca y te cuesta menos, pues vas a tratar de que sea ahí. Sí hay exportaciones de México a otros países, sí hay empresarios que comercializan con países asiáticos, sudamericanos, europeos. Pero pues son lo menos. Nuestro mercado más grande, más importante, más cercano es el norteamericano. A su pregunta le digo, sí, sí se puede, pero pues es una suma de miles y miles de esfuerzos individuales. Los licenciados Martín, no, este creo que es para nuestros amigos de deportes. Aquí nada más, bueno, seguro nos está escribiendo porque nomás nos dijo, buenos días, licenciados Jorge y Mario. Ahorita que termine de escribir. Claudia Morales nada más nos dice que nos desea un bendecido día, que nos está escuchando desde su trabajo en el centro de Guadalajara. Espero que haya amanecido muy bonito el centro, Claudia, le mandamos muchos saludos. El aeropuerto de Guadalajara, dice José García. antes de ser manejado por los españoles del Grupo Aeroportuario del Pacífico, era un aeropuerto de primera. Ahora no hay ni siquiera un lugar para sentarse. Ah, pero sí el estacionamiento más caro del país. Bueno, don José, no sé cuándo le parecía un aeropuerto de primera. Justo cerramos los comentarios en el bloque anterior diciendo que todo el mundo se quejaba del aeropuerto. Y bueno, en los últimos años se ha venido remodelando y se han mejorado las instalaciones. Ciertamente yo percibo como usted que hace falta más espacio para que las personas pues tomen asiento, porque a veces es un gentío tantos vuelos que son nacionales y extranjeros. Estimados amigos, buenos días. Un llamado para ustedes y también para José Luis Jiménez Castro, que hace reportes en la calle. Los grandes edificios que circundan la zona de la Minerva, que están en construcción, invaden carriles viales sin señalamientos apropiados. Es una invasión, no solo de un momento para cargar o mover material, es una invasión permanente, 24 horas al día. Un llamado a la autoridad, por favor. El ejemplo está en Niños Héroes, frente a la parroquia del Divino Redentor, una construcción muy grande. También en Jardines del Bosque se está ampliando un grupo de consultorios que invaden y cierran la calle cada tercer día. Es intolerable. Gracias, su amigo Nacho. Fíjese, Nacho, le mando saludos. Ciertamente estas quejas son recurrentes. La semana pasada yo aquí me quejaba. Aquí en la glorieta de Golfo de Cortés y Avenida México hay una empresa constructora y orondamente cerraron un carril de Avenida México. Lo tapan y listo. No sabe uno si pidieron permisos. Ellos nomás le tapan y ponen por ahí una banderita anaranjada. Pues ni modo que hueles. Entonces, todos las unidades de transporte público, los automóviles particulares, se estrangulan en un solo carril. Y ahí ellos aguantan los días que se les antoja hasta que terminan de hacer su obra. Pues seguramente esto le pasa también en la zona de la Minerva. Buenos días, soy su fan, gracias, qué amable. ¿Dónde reportar a gente que vive en Estados Unidos y están anotados en los programas de ayuda? Los escucho que sí son un poco sinvergüenzas. Dicen que cada que regresan tienen un buen dinero guardado y no se me hace justo. Gracias por su ayuda. Se llama Aura, no nos da más datos la señora Aura. Pues le tengo una noticia, señora Aura. Pues ¿dónde lo reporta? ¿Es reportable eso?
No, porque es un programa universal.
Es un derecho constitucional. Si usted en este momento está, por ejemplo, en el programa Bienestar para Adultos Mayores y va y se mete 6 meses a Sudáfrica, su dinerito se le está acumulando. Cuando regrese ahí va a estar. No es ilegal, pues con la pena. Bueno, dice, buenos días, Jonás y Mario. Uno de mis hijos trabajó en una ruta alimentadora. Dejó el trabajo por el bajo sueldo. Ahora anda trabajando de Uber, nos platica Luis Rodríguez. Pues bueno, seguramente le va mejor en el Uber, ¿verdad? Jonás, Mario, buenos días. La ruta 78 por la clínica 110, sí, allá por Circunvalación y Joaquín Amaro. Por la mañana tardó después de una hora, tuve que tomar 2 camiones, dice Roberto Sandoval y nos comparte su queja. Pues, Roberto, ¿qué le digo? Ya queda hecha pública su queja. Yo solo conozco presos por políticos prianistas o huyendo por temas de delincuencia y corrupción. Ejemplo, el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, y muchos más. Así como decir que los morenistas son narcos. Ah, bueno, Ignacio Hernández. Esos eran comentarios de quienes participaron en el sondeo del lunes. Yo no me atrevo a decir o a acusar a nadie de narco, porque pues no es mi papel. Quiero saber por qué solo ha habido presos de políticos prianistas desde que tengo memoria y tengo 80 años de edad. Pues porque faltan los de Morena, ¿no? ¡Llamero, llamero!
Son los que siguen.
Ahí va llegando la cosa, lento pero seguro. Buenos días, por Colón, a la altura de la estación de Mártires de Cristo Rey, están haciendo muchas torres de departamentos, tapan la visibilidad de todos los vecinos de balcones de Santa María. Es Rosario quien nos escribe y hace esta queja. Hola, sí es reportable, las reglas de operación dicen que el beneficio es para residentes en el país, yo no sé dónde se reporta, pero Víctor Montes todo lo sabe. Ah, eso seguro sí. Quien nos escribe es Luz Brizuela. Solamente Luz Brizuela nos estaban diciendo que estas personas andan en Estados Unidos y vienen para acá. Si tienen aquí un domicilio, mire, para decírselo más rápido y facilito, si reciben el programa es porque tienen un domicilio aquí, si no, no podrían estar registrados para recibir el programa. Entonces, si están una temporada en Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo, pero tienen un domicilio registrado aquí en México, son beneficiarios del programa, no hay tranza ahí, son las reglas de operación las que deberían revisarse. Alfonso Galván, Dice, delincuencia organizada, ahuyenta a los inversionistas internacionales y nacionales con los cobros de derecho de piso. Disminución de empleo y de impuestos, lo cual golpea la economía doméstica y nacional. Gasto público enfocado en mantener a empresas paraestatales ineficientes en lugar de enfocarlos a incrementar economía y progreso. No sé, don Alfonso, si nos está haciendo un resumen informativo, pero pues ahí está su comentario. Esteban Cabrera, tal vez para que en Guadalajara tengamos un aeropuerto de primera solo le faltan los baños con fotos de máscaras de luchadores y un puesto de tortas ahogadas. Pues unos varios puestos, porque es mucha gente la que va al aeropuerto. Gracias, Esteban Cabrera. Hola, saludos, nos dice Gloria. Muchos saludos, señora Gloria. ¿Qué tal? Buenos días, soy Antonio Ramírez. Los saludamos desde Chicago, Illinois. A diario los escuchamos, gracias a mis padres. Cuídense mucho, pronto los vamos a visitar a la cabina. Antonio Ramírez, pues aquí es bienvenido, véngase. ¿Cómo le va por allá en Chicago? Un día de estos voy a convencer a Mario de que vayamos allá a Chicago a conocer la ciudad de los vientos. Jonás Mario, buenos días, soy Salvador Méndez. Mario, ¿qué te preocupan los aranceles de Trump al jitomate o a las frutas y verduras mexicanas? Ni te gustan, ni las pitayas, ni las tunas, ni los nopales, ni el huitlacoche. Tranquilo, mi Mario, así te dice el señor Salvador Méndez.
Don Chava, saludos.
Pero bueno, no es que le preocupe a él, nos preocupa por la gente que se queda sin trabajo, sin ingresos. La mejor oposición a Morena y sus lacayos de la 4T es Donald Trump. Atentamente su amigo radioescucha Humberto García Seves. Saludos, saludos, don Humberto. Por aquí dice Mario Jonás, qué gusto saludarlos. Pregunto, ¿no debería estar más barato el producto? Llámese huevo, jitomate o tomate, porque me refiero a que si hacen un comentario de que el huevo está a 300 pesos... Así lo suben en las tiendas. Ahora con el problema de los aranceles, eso es lo que van a comentar los tiangueros. Van a triplicar el precio de todo y te lo van a decir cuando vayas que ya subieron por los aranceles. Soy Gabriel Garza. Bueno, don Gabriel, ciertamente hay muchos comerciantes abusivos, pero también si uno le busca, hay lugares donde los precios creo que son más acordes a la realidad económica. Ciertamente el jitomate debe tender a abaratarse porque el mercado local se va a llenar de jitomate que no va a ir a Estados Unidos. A mayor oferta, menor precio. Eso sería lo natural. Por aquí alguien dice, dicen prianistas que es lo mismo que decir Morena. Rogelio, sé bueno. Como que está muy enojado. Hay muchas palabras, don Rogelio, que no puedo decir en la radio, porque además, no está bien compartir tantas ofensas. Le mando saludos. Y rápidamente, estos dos, Mario, y te tocan las llamadas. Buenos días a todo el equipo de Metrópoli. Gracias por siempre tenernos al tanto de todo lo que ocurre en nuestro entorno. Aclaro, la ruta del periférico era la 180, conocida como la Sexo 8P. La 380 sigue trabajando, sale allá por Mirallá y va hasta las oficinas de del Infonavit, dice Juan Camacho. ¿Cómo? No, yo me quedé con las dos. Dice que la 380 sigue, que la que era la mala ruta era la 180.
No, la 380 desapareció.
Ya ves, don,
por el peribus.
Don Juan Camacho. Y por último, la señora Ana Rosa dice, callan, hostigan, amenazan a reporteros, periodistas, doctores que denuncian desabasto de medicamentos, pero Claudia, se supone que se refiere a la presidenta de la República, dice que no hay censura. Qué descaro y cinismo, pero ya vienen más pensiones para las mujeres. Quieren que por dinero callemos y aplaudamos. Bueno, es el comentario de la señora Ana Rosa. Ahí están, siguen llegando mensajes, gracias, pero también hay llamadas telefónicas.
A ver acá, don Ramón García, no sé si es Ministerio Público, pero...
¿Está acusando a Mario?
Dice,
¿o a mí?
Fue falso lo que dijiste del Parque de la Solidaridad. Bueno, el Parque Luis Quintanar. Don Ramón, pues déjame, nomás le digo una cosa.
Mira, nomás déjame poner una fotito. Ay, es que ayer vi unas fotos, dije, válgame.
No, me dice, retráctate de lo que dijiste. Porque nomás fue 20 metros de un andador y ciclovía. Don Ramón, el gobierno del estado cerró el parque. La cancha principal, nomás con esa le digo, la cancha principal que fue inaugurada, que se echaron una cascarita al Faro y todos los funcionarios, quedó destruida. Pero no sé qué información tiene usted. Yo nomás tengo la información del gobierno del estado, ¿eh?
Según yo, el parque está cerrado.
Está cerrado.
No puedes entrar.
¿Tú crees que iba a ser nada más una ciclovía de 20 metros destruida? ¿Y qué dice? ¿Y un andador? No, pues bueno, ¿qué le digo? Le mando un saludo.
Más llamadas, Mario. Déjame buscar las fotos nomás para documentar.
Y luego, la presita se vino abajo. El colector que se destruyó fue por la misma lluvia. Ah, pero bueno.
Mira esta foto. Sí, bueno, sí. Ve cómo quedó. No, bueno. Y ahí va un recorrido de bomberos, protección civil. Pues parece que andan por algún cerro, nada más que aquí todo lleno de basura.
Pero en fin, pues qué le digo, don Ramón, a lo mejor tenemos información diferente usted y yo. Bueno, el gobierno del estado y yo y usted. Luis Humberto López, para que la cuarta transformación tuviera éxito, deberían tener las personas conciencia divina y no ser ateos. Por eso no avanzan. Alicia González Martínez pregunta, ¿por qué tenemos que acostumbrarnos a esa tensión? Mejor hay que abrir otros mercados, dar facilidad a la inversión, etcétera. Rogelio Montes, las tarifas del transporte no son viables, deben subir porque para comprar camiones pagas mensualidades de 45,000 pesos y con la tarifa actual no se puede, por eso desaparecen las unidades y rutas enteras. Supongo, don Rogelio, que usted le ha tirado al negocio, pero pues es transporte público. Jorge Cardiel dice, no hacen nada por mejorar el servicio del transporte, los choferes van con música con alto volumen y con canciones vulgares, y eso está prohibido. Jorge Hernández, es imposible abordar el macrobús en Mariano Otero rumbo a la Arena Guadalajara. Es malo el servicio. Macrobús será más bien el peribús, ¿no?
Bueno, sí, el peribús sí. No tiene. El macrobús. Lo que pasa es que el macrobús te conectaría hacia a Periférico y la Calzada y de ahí tendrías que.
Por peribús al, pues,
avanzar
Mariano Otero.
Hasta la arena. No está ya tan lejos, pero ciertamente sí hay una distancia.
Benjamín García, los trenes de pasajeros en el mundo no funcionan, el Tren Maya es un fracaso, el gobierno federal insiste en construir trenes que solo dejan pérdidas y cuestan caros. Arturo Arteaga, Jonás, si era una metralleta corta, ya vi los videos, te devuelvo tu credibilidad.
Ah, nomás por eso me la había quitado, don Alfredo. Lo importante, lo grave es que murió Carla Bañuelos. ¿Qué tipo de arma usó el asesino? La verdad es secundario.
Rubén Reséndiz, bueno, me confirma que el cobre, es el cobre lo que tiene el arancel, no el bronce. Don Rubén tiene razón, ahí se me fue. Alfonso García, ¿ya hablaron del mayor decomiso de petróleo de un panista huachicol? Pues, ¿cuál de todos?
De un panista huachicol. Bueno, hemos mencionado aquí, don Alfonso, los decomisos que se han hecho. Ayer volvió a ser la Secretaría de Seguridad, pero un vaciado como de las últimas dos semanas. Pues sí, ya es una cosa impresionante. Hay que subrayar, Mario, sobre el huachicol, este que le llaman el huachicol, donde hacen introducción de combustibles de Estados Unidos a México.
En buques.
Y en tren, y en cisternas, y cuanta cosa. Todo eso ha sucedido en las administraciones de Morena, ¿eh? Así que toda la corrupción que debe haber por ahí, ya no se la endilguen a Felipe Calderón. No porque sea un angelito el tipo, sino porque ya pasó en otro tiempo.
Benjamín García, no se puede sustituir a Estados Unidos porque son los que más exportan en todo el mundo. Sí, yo estoy de acuerdo. Por muchas cosas, entre ellas la logística, los mexicanos no van a dejar a Estados Unidos para encarecer la cadena.
Otra razón muy clara, Mario. Decían autoridades norteamericanas que en territorio estadounidense viven 40 millones de personas de origen mexicano. 40 millones. Yo me había quedado en 30. 40 millones. Imagínese, es otro país.
Xochitl García dice, hay unos videos de unas personas que golpearon a otras salvajemente. Le pido a la gente que si los identifican, los denuncien, porque ya no podemos permitir estas cosas.
Ya están, Xochitl, ya están identificados, incluso ya...
¿En dónde fue o qué?
Eso fue en Mariano Otero y Tepeyac, incluso se documentó desde
las dos personas que...
Los agarraron a batazos, a un hombre de 50 años y a otro que tenía menos de 30. Habían tenido una pelea un día o dos días antes, ya están plenamente identificados. Yo creo que en breve van a caer al tambo. Y muy merecido. Pues hay gente que la verdad considera que pelear es cosa normal y pues la verdad no. Pudieron haberlos matado. Bueno, siguen y siguen llegando comentarios y Lulu le está entregando otra llamada a Mario. ¿Qué tal si lees esa llamada, Mario, y nos vamos a la pausa?
Ernesto Rufo tenía 32,000 millones de litros de combustible de huachicol. Ah, se refiere al exgobernador de Baja California.
O a lo mejor hijo.
También.
A ver, ahorita lo googleamos. Pues
no quedan hasta casi santos esos, Rufo.
Mario, pues no sé dónde lo escuchaste.
A ver acá, Miguel de la Torre, hay epidemia de escapes ruidosos de camiones, diferentes rutas, te revientan los oídos. Pues y eso que le invierten, que no pueden pasar 10 años porque si no los dan de baja. Ey.
No, sí, es Rufo Apel. Ya, oye, ese señor, yo pensé que ya estaba en la tercera etapa de su jubilación.
Involucrado en huachicol, ve pues nomás, está. A esa edad.
Bueno, pues ya que lo están comentando, hay un reportaje por aquí. Digo, a ver, ¿qué? datos.
De los macro carrotanques, el de los
tren. Detrás de esta acción del aseguramiento de 129 carrotanques con 15 millones de litros de combustible en Coahuila, está la empresa Ingemar SADCB, la cual se dedica a la importación y comercialización de combustible. Ingemar y la compañía estadounidense Velar Fuels estarían siendo investigadas por involucrarse en el caso Coahuila. Pudieron haber falsificado documentos para ingresar más combustible a México del que tenían permitido. Esto con el objetivo de cometer contrabando o huachicol fiscal, que así le llaman, porque están evadiendo impuestos. Pero no veo el nombre de este individuo. Pues debe estar en la empresa, ¿no? Bueno. Ernesto Rufo Apel aparece como socio mayoritario de la empresa Ingemar. Ingemar, que le reitero, de acuerdo con las investigaciones, se dedica a la importación y comercialización de combustible. Ingemar SADCB, empresa mexicana, tuvo un nexo con Velar Fuels y están investigadas por haber falsificado documentos para meter más combustible a México. El que la deba, que la pague. Hacemos la pausa.
Dice, gracias por seguir con nosotros, dice Arturo Alonso, Mario Jonás ya está buscando Atlas compradores para el club, ¿no se animan?
¿Cuánto? No, pues es quincena. Pero luego, Mario, tú compras tantas cosas inútiles, te vas a meter a comprar al Atlas.
Ni que fuera las Chivas, ¿verdad?
No, Mario, perdóname.
¿Qué?
No,
¿para qué?
No, ni siquiera para un bono de acción en el Club Guadalajara, te tengo vetado. Ya hablé con Amaury Vergara.
Pues todos se lo gastan en el Chicharito, así como quieren las birrias tener buen equipo.
Espérate, ya esta semana juegan.
¿Contra quién juegan?
León.
Ay, ay, ay.
¿A poco no está bueno ese partido?
Esas birrias.
León no, Chivas, pues, está bueno ese partido.
Pues, nomás dices, a ver si es cierto.
Pues, ¿cómo dices tú? Tú que estás acostumbrado a las apuestas y demás, yo viéndome mojo, una cosa así.
Algo de alitro, que sea agua.
Bueno, Mario dice por aquí, estoy leyendo mensajes, en este caso José García, las explosiones en Guadalajara fueron por el huachicol, eso no es nuevo, dice José García. No, don José, no es nuevo, nada más que, según yo, ya se había acabado, o al menos eso fue lo que presumieron en Palacio Nacional, como desde 2020 a la fecha. Ahora ya no es nomás huachicol del que se roban de las tuberías, que ahorita, por cierto, hay una crisis en Tabasco. Tabasco es el estado donde hay más robo de huachicol. Ya prácticamente tienen más gasolina almacenada que garrafones de agua. Terrible lo que está pasando, pero además está este denominado huachicol fiscal, que es un contrabando descarado en la frontera y en los puertos. Y perdón, pero pues no es que iban a asegurar todas las aduanas que se las entregaron las marítimas y las terrestres a administraciones de origen militar. Digo, ahí están las incongruencias. Buenos días, dice Polo Ballín. Lo alarmante del caso del feminicidio en Balcones de Oblatos es cómo es posible que cualquier persona ande armada y la policía no haga nada, y más con un fusil de asalto. Pues es la pregunta que nos hacemos. Polo, yo ya no me pregunto cómo es posible que eso suceda. ¿Sabe qué me preguntaba? ¿Cuántos andarán así? ¿Cuántos vehículos de los que circulan por esta ciudad estarán siendo conducidos por personas que llevan un arma? Y evidentemente hablo de lo que es ilegal. Personas que están dispuestas a utilizar esas armas para agredir a otros. No que sea personal de seguridad. Buen día, saludos. ¿Qué saben del paro de camiones? No, bueno, don Francisco, le doy un saludo muy cordial. nos escribe a las 9:55, ya lo habíamos comentado, se abundó sobre el paro de los conductores de transporte público durante Buenos Días Metrópoli, desde que amaneció y desde que empezamos transmisiones. Estábamos comentando que probablemente en este momento ya se esté restableciendo el servicio. Nos escribe Enrique Garibay desde Canadá, le mandamos saludos. Dice, para resolver lo de los aranceles, Sheinbaum la tiene fácil, que se entregue junto con Andrés Manuel López Obrador. Con los hijos de Andrés Manuel y varios de los gobernantes y funcionarios de Morena, bueno, supongo que está bromeando. Comenten que la semana pasada se dieron premio los notarios que dizque por honrados y trayectoria, pues ni cuenta me di, Jorge. No me di cuenta, voy a checarlo, a ver cómo se premiaron los notarios. Dice por aquí rápidamente, nos comparten un video, perspectivas sobre China, pues gracias, a ver si hay chance de verlo después. Esto tiene que ver con el afán del gobierno por construir trenes, el sometimiento de la cuarta transformación a los intereses del imperio comunista chino. Buenos días, nos dicen por acá. No, pues ya nada más nos dejó el saludo. Alfonso Galván, no debiera ser necesario que Donald Trump presione a México mediante aranceles o cancelación de visas a funcionarios, debido a que México no hace su trabajo de abatir la delincuencia y a que haga de puente a la inmigración sin control. Francisco Guzmán, la persona que llamó para preguntar a la gente que vive en Estados Unidos, ¿les depositan ayuda del bienestar? ¿En qué le perjudica? Pregunta Francisco Guzmán. Jonás Mario, buenos días, excelente programa. Gracias. Nos comparte una noticia. Estos niños están volando a Camboya, nos van a representar en el concurso de cálculo mental, son un gran orgullo para Jalisco y para México, nos dice la señora Mora. Es un grupo de, sí, son niñitos de primaria, 3, 6, 9 niños que van a Camboya a concursos de, pues, de cálculos mentales. Ojalá que les vaya muy bien y que sean exitosos para después platicarles todos los premios que se ganaron. Todo el que se alegra porque Donald Trump pisotea México no es otra cosa que apátrida, dice Ignacio Hernández. Los prianistas perdieron el poder por malitos con las mayorías. Francisco, no nos da su apellido, nos escribe de San Francisco, California, y dice, saludos a todo el equipo de Radio Metrópoli, reciba un saludo muy cordial. Y por último, porque ya se nos acabó el tiempo, en prolongación González Gallo, entre Haciendas del Real y Toluquilla, construyeron locales hace 3 años. Las bocas de tormenta se llenaron de grava y ahí las dejaron. Es el reporte de Adriana R. de Tlaquepaque. En prolongación González Gallo, entre Haciendas del Real y Toluquilla. Les mandamos un abrazo, nos despedimos, tengan bonito día.
Cuídense mucho.